¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Hola, esto es La Oveja Electrónica. Bienvenidos al programa número 96. Pueden escribirnos un correo electrónico a oveja@ovejafm.com o pueden ver nuestro sitio de internet ovejafm.com, ¿sí? Donde están y pueden descargar todos los programas que hemos hecho hasta el momento y además ver una breve descripción de lo que decimos. Bueno, también les comentamos que el programa este, La Oveja Electrónica, sale también en Radio Universidad de Cuyo, ¿sí? En Mendoza. Sale los domingos a las 5 de la tarde, así que si andan por la zona de Mendoza pueden poner el 96.5 y pueden escucharnos por allá también los domingos a las 5 de la tarde. Hoy me encuentro solo, soy José Luis. Seguramente acá Adrián está por llegar para seguir charlando de estos temas. Hoy me propuse un poco retomar lo que habíamos dejado en algún momento. Es volver un poco hacia las raíces. Volver a contar un poco acerca de por qué este programa, ¿sí? ¿Por qué un programa de informática, ¿no? A través de la radio, ¿sí? Entonces vamos a volver a contar un poco muchas cosas de las que ya hemos contado a lo largo de estos varios años de programa que hemos acá hecho, ¿no? Entonces, lo primero es cómo nos introducimos a la informática, ¿sí? O sea, lo primero que uno tiene que conocer, ¿sí? Es qué es un programa de computación, ¿sí? Un programa de computación es algo bastante fácil de entender, ¿no? Es lo que hace funcionar, ¿sí? Una computadora. No solo lo que hace funcionar una computadora, ¿no? Porque también es lo que hace funcionar un teléfono, lo que hace funcionar un lavarropa, ¿sí? Lo que hace de funcionar un dispositivo de estos móviles, las computadoras chiquititas, las notebooks, las netbooks, las no sé qué. Todas esas computadoras están, digamos, para que puedan ser usadas, ¿no? Necesitan el software, que es un programa de computación, ¿sí? O sea, estas cosas, o sea, las computadoras tienen dos partes. Una que es la parte física, ¿no? Las partes, ¿no? Lo que es duro que podemos romper, ¿no? O sea, lo que está dentro de la computadora, ¿no? Estas partes físicas que se mueven. Que si uno abre una computadora empieza a ver plaquetas, empieza a ver lo que se llama el disco rígido, las diferentes placas, ¿sí? Algunas se llaman la placa, el motherboard, la placa madre, ¿sí? Bueno, pero bueno, lo que hace funcionar estas cosas que son los programas de computación. Sin los programas de computación no podemos hacer uso de las computadoras, ni de los teléfonos celulares, ni de nada. Ahora, ¿qué es? O sea, esto igual no dice mucho acerca de qué es un programa de computación, pero un programa de computación son instrucciones que le dicen a la computadora o al teléfono celular qué es lo que tiene que hacer para funcionar, ¿sí? Estos programas de computación, ¿sí? Están hechos, ¿sí? Por personas, que son las personas que hacen los programas de computación, son los programadores, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hacen estos programas, ¿sí? Los programas de computación se hacen, ¿sí?, escribiendo como escribiendo una carta, ¿sí? Una carta en donde explica, o sea, el programador le explica a la computadora, ¿sí?, en un lenguaje más o menos humano, qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, lo que haría es, si por ejemplo estamos con un programa que nos deja escribir, lo que haría el programador es decirle, bueno, créame una ventanita que tenga varios iconos, uno que sea una impresora para poder imprimir. Cuando toques sobre la impresora, ¿sí?, usa la impresora que vos tenés en tu casa para poder imprimir. Eso básicamente es un programa de computación, digamos. Es una receta, un listado, una carta, ¿sí?, algo en donde se le indica a la computadora qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Obviamente hay diferentes programas según diferentes temáticas, diferentes funcionalidades. No es lo mismo un programa para escribir, ¿no?, un procesador de texto, un procesador de palabras, que algo para editar audio. Son cosas diferentes, entonces llevan procesos diferentes y el que hace los programas tiene que saber cosas diferentes para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, en principio los programas los hacen los programadores y los escriben en un lenguaje que es un lenguaje que la computadora, o sea, que los humanos podemos entender, ¿sí? Ahora, eso, ¿sí?, se hacen en lenguajes. Se llaman así en la computación, lenguajes. Y hay varios lenguajes, como hay varios idiomas, ¿no? Español, inglés. Bueno, acá hay varios lenguajes de programación que sirven para hacer estos programas. Cada uno de estos lenguajes tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Ahora, la computadora no entiende en este lenguaje que nosotros escribimos, ¿sí?, para que para las personas se nos haga fácil hacerlo, a los programadores para que se le haga fácil hacerlo, ¿no? Sino que la computadora, todo el mundo sabe que entiende en estos ceros y unos, ¿no?, que es esta lógica binaria, que es siempre muy, muy, muy raro todo esto, ¿no? Bueno, entonces lo que pasa es que hay un traductor, ¿sí?, entre estos programas que se escribe en un lenguaje que las personas podemos lograr entender. Es un lenguaje medio matemático, pero un lenguaje bastante entendible. Se traduce y las computadoras entienden estas traducciones que se hacen a los ceros y unos, ¿sí? Ahora, nosotros, a partir de esos ceros y unos, ¿sí?, es casi imposible saber cómo está hecho un programa de computación, ¿sí? Por eso, los programas de computación vienen como en dos cosas diferentes. Uno es esta receta que entendemos las personas y la otra forma del programa son los ceros y unos que entienden las computadoras, ¿sí? A esto se le llama, al código, a los unos y ceros se le llama código binario o código de máquina, se le podría decir. Y por el otro lado, a lo que escriben las personas, ¿sí?, que es el programa que escriben los programadores, se le llama código fuente. Esto es algo así como tener una torta, por un lado, que sería el código binario, y por otro lado tener una receta de cocina, ¿sí? O sea, yo con una receta de cocina y los ingredientes necesarios puedo ir y hacerme una torta, ¿sí? Ahora, a partir de la torta, ¿sí?, saber qué ingredientes y las cantidades exactas o más o menos de los ingredientes es prácticamente muy difícil o casi imposible, ¿sí? En la informática pasa algo similar. Por eso, cuando vos instalás un programa en tu computadora, muchas veces lo que vos estás instalando son estos códigos binarios, ¿sí? Nunca o en pocas ocasiones uno tiene esta receta de cocina que nos dice cómo están hechos los programas de computación realmente, ¿no? Es el código, esto se le llama código fuente, ¿sí? Es el código fuente, digamos, de cómo están hechos los programas de computación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Este programa, en gran parte, se trata de los programas de computación como este, que son libres, ¿sí? Nosotros llamamos programa de computación libres o software libre, ¿sí?, a los programas de computación que tienen ciertas cualidades, ¿sí? Una de las principales cualidades que tiene que tener un software, un programa de computación, para que sea libre, ¿sí?, es que se puede usar con cualquier propósito, ¿sí? ¿sí? O sea que uno lo puede usar para lo que lo necesite usar. Esto en principio parece medio tonto, pero no. Hay muchos programas de computación de los que usan muchas personas cotidianamente que no le permiten al que usa el programa, ¿sí?, usarlo para cualquier cosa, ¿sí? A ver, todo esto está cuando uno instala un programa, muchas veces le pregunta, ¿sí?, el programa al instalarse le pregunta un montón de cosas, ¿sí? La primera cosa que a uno le pregunta casi siempre es, le dice, ¿usted acepta los términos de esta licencia? Y te pone un texto de unas cuantas hojas que uno nunca va a terminar de leer, ¿sí? ¿Qué es un contrato? Ese contrato es el contrato que hace el dueño del programa, ¿sí?, con la persona que lo está usando. Obviamente, la persona que lo va a usar no tiene otra que aceptarlo. Si no lo acepta, el programa no se instala y uno no lo puede usar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay un montón de cláusulas legales que casi siempre, ¿sí?, son para esconder estas recetas, para evitar que vos puedas, te prohíben copiarlo, ¿sí?, te prohíben hacer un montón de cosas. Entonces, en contraposición a esto, ¿sí?, es que existe esto que nosotros llamamos software libre, ¿sí?, que significa que para que un programa de computación nosotros lo llamemos libre, ¿sí?, tiene varias cualidades, como te estaba diciendo. Una es que el programa se puede usar con cualquier propósito, ¿sí? Esto es importante porque si yo no puedo usar el programa con cualquier propósito, me están denegando de alguna manera una libertad muy importante, es de usarlo para hacer lo que yo necesite hacer, ¿sí? Muchas veces los programas que se usan tradicionalmente, a los cuales nosotros le llamamos privativos o no libres, ¿sí?, impiden que la gente haga, desde este contrato, ¿no?, impiden que uno pueda hacer el uso que quiera del software, ¿sí? Obviamente, otra de las cosas muy importantes es que uno a partir de ese programa pueda aprender, ¿sí?, y que lo pueda modificar, cosa que no se puede hacer si uno no tiene la receta con que está hecho, ¿sí? Esto significa que sin esa receta, un programador, o sea, nadie, ninguna persona puede modificar el programa, ¿sí?, ese programa. Lo que significa es que estoy atrapado, ¿sí? Si yo no lo puedo modificar o alguien a quien yo contrate no puede modificar ese programa, ¿sí?, me tengo que bancar, digamos, eso tal cual está, ¿sí?, y no puedo decir nada, no tengo a quién hablarle. Sí, uno le puede hablar al que lo creó, digamos, pero casi siempre el que lo creó son empresas multinacionales que mucho no le interesa la opinión de una persona que está usando su computadora así en un momento dado. Con lo cual, ¿sí?, eso es algo bastante importante. Para que un software sea libre, tiene que estar disponible, ¿sí?, este código fuente, que es el código, ¿sí?, o sea, es cómo está hecho el programa, es la receta de cocina, una receta de cocina, ¿sí?, básicamente. Ahora, otra de las libertades que mayormente, ¿sí?, nos niegan, ¿sí?, todas estas empresas que le ponen contratos leoninos, digamos, y que nos privan a las personas usuarias de computadora de muchas libertades, ¿sí?, es la cuestión, ¿sí?, de la redistribución, la cuestión de la copia, ¿sí? Muchas de estas empresas impiden que nosotros podamos copiar este software, ¿sí? Ahora, esto es bastante problemático. ¿Por qué? Porque en una era que es la era esta digital, en el cual una copia, cuando yo hago una copia de un programa de computación, o hago una copia de una canción, o hago una copia de un video, ¿sí?, como todo está digitalizado, al hacer la copia, ¿sí?, el costo este de reproducirlo es muy pequeño, ¿sí? En muchos casos es el tiempo de uno y la copia y el soporte físico, o sea, un CD, una memoria USB, un DVD, ¿sí?, lo que yo tenga que pagar para poder tener eso, ¿sí? Ahora, la copia queda exactamente igual, ¿sí? Con lo cual, impedir, como nos impiden, ¿no? O sea, no solo nos lo impiden las empresas, digamos, a nivel de palabras, sino nos los impiden las leyes, ¿sí? O sea, nos impiden las leyes poder copiar un programa de computación, una canción o un video, ¿sí? Que el autor de alguna manera no quiere que se copie, ¿sí? Eso no los impiden las leyes, y uno puede llegar a ir hasta preso durante varios años por esta cuestión, aunque obviamente acá en Argentina esas leyes, digamos, son casi inaplicables, a no ser que trabajes en, a no ser que sea una empresa, entonces estas, las otras empresas de programas de computación tratan de presionarla para que tenga de alguna manera software legalizado, o sea, software que realmente cumpla con las leyes, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Poder copiar. Porque el derecho, que, o sea, nosotros no tenemos el derecho de poder hacer con lo que tengamos, ¿sí? Que sea nuestro, tenemos que poder hacer lo que realmente nosotros querramos, ¿sí? Además, en el mundo este, en donde la copia es casi ínfima lo que cuesta, ¿sí? Es ilógico, ¿sí? Que no podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque si esto es como encontrar una máquina que copie comida. Entonces, si nosotros podemos copiar una manzana, no necesitamos más plantarla, con lo cual podríamos darle comer a todo el mundo. Bueno, en la informática nos niegan ese derecho, nos niegan el derecho de copiar algo y dárselo a todo el mundo. Esto quiere decir que uno podría socializar un programa de computación, ¿sí? Para mucha gente, ¿sí? Para toda la gente que lo necesitara. ¿Sí? Porque recordemos que los programas de computación, una vez que están hechos, digamos, y que uno le paga a la gente que los hace, digamos, están hechos y pueden copiarse un montón de veces. Esto es como si uno produciera un auto, y una vez que el auto está ahí en la calle, todos pudieran tener el auto, ¿sí? O sea, esto es magnífico para la sociedad, ¿sí? Para la gente que puede, digamos, utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es la libertad de poder copiar, ¿sí? El software. Poder copiar este software, ¿sí? Poder copiar y dárselo a alguien, ¿sí? Y por último, digamos, otra de las libertades que tenemos que recobrar o que tenemos que tener las personas sobre los programas de computación, esta cuestión de poder publicar las mejoras. O sea, poder beneficiar a la comunidad. ¿Sí? Si yo soy una persona que sé cómo modificar este código fuente y modificarlo para que el programa sea mejor, ¿sí? Bueno, poder compartir esto con las personas, ¿sí? Y para que los programas sean mejores, sean cada vez mejores y hagan mejor la funcionalidad que tienen, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco una introducción de lo que es el software libre, ¿sí? Después vamos a seguir charlando acerca de esto que siempre venimos hablando. Pero bueno, vamos primero al primer tema de la noche. La banda se llama Eruca Sativa y el tema se llama ¿Cuánto costará?
Será original, impresionante. presente en cada muerte, cada paso que uno da.
Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
H2O, agua.
Apagar.
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
No seas un esclavo digital, otro mundo es posible. Windows, Hotmail, Google, Facebook y la CIA son herramientas de control y opresión social. Ahora bien, la informática, tal como la radio y la televisión, puede ser una potencial herramienta de cambio y liberación social. Depende de nuestra actitud frente a la misma como usuarios y constructores. Bienvenido al programa de Oveja Electrónica acá, gracias. Adrián, ¿cómo estás?
Bien, estoy muy cansado, así que no importa, por ahí voy a hablar, por ahí no. Mira qué loco, este afiche lo repartimos en la Facultad de Humanidades hace 2 años.
Sí, claro, Hoy saqué de mi baúl de los recuerdos unos cientos y cientos de volantes que habíamos hecho y hoy estuve repartiendo. Los dejé en varios lugares estratégicamente pensados en la Universidad Nacional de Quilmes y acá en la radio también, dejé por varios lugares.
Mira qué bueno. ¿De qué estuviste hablando hasta hace un rato? Pues yo me perdí, digamos, la primera mitad del programa.
Empecé de cero de vuelta. Empecé a hablar un poco de qué es el software libre, qué son los programas de computación, por qué. Ahora vendría la parte en la que tenemos que decir por qué de alguna manera es importante esto, no solamente para gente relacionada a la informática como yo, como vos, sino por qué es importante para otros, ¿sí? Para otras personas que no están dentro de las personas que están directamente interesadas, ¿sí?
Bueno, mira, justamente vamos a agarrar un poquito esto que decías de Facebook y otros lugares que como que te esclavizan un poco. Hace más o menos 2 días Facebook lanzó un programa de prueba para algunas personas que te deja bajarte tu perfil. O sea, si vos te querés ir o ver por lo menos qué información tiene alguna y tenerla toda compacta en un lugar, te deja una opción que vos te bajás un archivo y supuestamente vos podés ver qué es lo que saben de vos, o en el caso que hubiera una alternativa competente a Facebook, vos podés decir, bueno, toda mi información me la llevo a este lado.
Mirá.
Sí. Pero bueno, justamente esto decíamos, es el principal problema de que otra persona decide qué es lo que hace con tus cosas. Básicamente, si vos te pones en esta onda a usar yo los Google Docs, en definitiva vos le estás confiando el procesamiento de tu información y tus documentos a alguien que no conoces, o que en todo caso sí conoces, pero nada impide que de un día para el otro diga, bueno, a partir de ahora tu información es mía y te la voy a tener secuestrada, como hizo en Estados Unidos en algunos municipios. Google justamente te deja, vos podés comprar un paquete de servicios y ellos te dan, por ejemplo, te indexan tus documentos, te permiten tener esto de editar desde una página web información como si tuvieras un procesador de texto. Ellos lo hicieron así, se lo dieron a modo de prueba y después se tuvieron que encargar del control de toda la información justamente por esto, de tener rehenes a la gente de sus propios datos.
Que se entienda bien, digamos, todas estas aplicaciones, por ejemplo Facebook, esto que estábamos hablando de Google Doc, Google no sé cuánto, todas estas aplicaciones no están en tu computadora. Ni están en tu computadora, ni los datos están en tu computadora almacenados. Están en una computadora, o en muchas computadoras, en algún lugar remoto, en las praderas o en las montañas de Estados Unidos, sí, o de algún otro lugar del mundo.
No, para hacer analogías, como si vos le estuvieras dictando lo que querés escribir a alguien por teléfono y no sabés ni dónde está ni quién es.
Por eso es importante que, sí, la sociedad de alguna manera está usando herramientas informáticas, herramientas, digamos, computadoras, teléfonos celulares, estos dispositivos móviles, si están usando todas estas cosas, ¿sí? Bueno, tenemos que las personas, ¿sí?, comunes de a pie, o los que saben algunas cosas, digamos, tenemos que entre todos tener un control sobre eso. ¿Sí? Y un control no de cualquier manera, el control lo tienen estas empresas multinacionales, tenemos que tener un control de alguna manera ciudadano y democrático sobre, no solo sobre el flujo de información, sino también sobre las herramientas que manejan la información, que de eso se trata esta cuestión del software libre, ¿sí? de poder intervenir sobre las herramientas informáticas, ¿sí?, que son las que manejan en última instancia los datos y toda la capacidad que tenemos las personas de usar la computadora con algún fin.
Claro, exactamente. No es obligatorio meterte en eso, pero usando esos libros ya tenés desde el vamos la posibilidad de, cuando vos quieras decir, bueno, esto no me sirve, o quiero ser yo el que tiene el control de las cosas, vos podés ir y hacerlo. No vas a depender de que alguien te ponga un límite arbitrario a las cosas que vos podés o no podés hacer con tus herramientas, que son tuyas porque las compraste, en definitiva.
Y además está la cuestión de cómo fortalecer de alguna manera, ¿no?, proyectos de software sustentables, digamos, y que de alguna manera exploten la creatividad de las personas. O sea, cuando hay gente involucrada, digamos, no únicamente desde la cuestión del hacer dinero, ¿no? Donde hay gente involucrada también de alguna manera pasionalmente sobre la actividad que hace y sobre los productos que genera, ¿sí? Y hay mucha gente que está en la misma situación, ¿sí?, y pone su esfuerzo sobre alguna, por ejemplo en este caso, sobre algún programa especial de computación, no solo se genera no solo se genera entre esas personas una socialización del conocimiento, ¿no?, para en la construcción, sino que también hay productos y programas de software que son buenos, ¿entendés?, que tienen calidad, que son seguros, que hacen un uso interesante de los recursos de la computadora, que de alguna manera respetan la privacidad de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto parte desde las mismas personas que lo hacen, lo gestionan y traten de hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces, en estos proyectos de software, que son de software libre, se generan comunidades, gente que está detrás, que es la que hace el proyecto, ¿sí? La que comparte información, la que quiere agregarle nuevas funcionalidades para que el programa sea mejor, por muchas razones, porque le interesa hacer eso.
Sí, o porque quiere aprender incluso. Si vos no sabes mucho y te querés meter y ver qué es lo que hay atrás de una computadora, qué es lo que le hace andar, nadie te impide vos ir y fijarte, bueno, che, a ver qué hace esto y podés ver lo que hay atrás de un programa y ver cómo está hecho. Y podés también colaborar, aunque sea yo traduciendo, diciendo, che, esto no anda, cuando hago clic acá y tendré que hacer esto. O también, si querés aprender y querés empezar a meterte en el ámbito laboral, la mejor forma que tenés es con un proyecto de software libre. Porque por un lado vas a estar trabajando con gente competente, codo a codo con vos, y por otra parte lo que vos hacés va a estar visible y es como un currículum actualizable que está visible para todos.
¿No? Igual la pregunta muchas veces es, ¿qué me sirve para mí que yo uso una computadora de manera común? Uso mi mensajería instantánea, mi correo electrónico, uso alguno que otro programa para fotos. ¿Por qué tengo que usar esto del software libre?
Técnicamente no hay mucha diferencia. O sea, vas a poder hacer lo mismo, incluso más en algunos casos. Y si realmente no te importa, es casi lo mismo que uses uno u otro. Parece que va a ser distinto. Pero esto va más del lado de la conciencia social, de que estamos usando cosas que no son nuestras y que no tenemos el control, y que más allá de que por ahí ahora no nos hace nada, nadie nos viene a tratar de meter preso porque tenemos un software pirata o no pagamos la licencia, eso pasa acá y va a pasar y va a venir como en otros países. Entonces ahí vamos a estar todos llorando, uy, ¿y qué hay, en qué hago ahora?
Igual hay como cosas en las cuales se nota como demasiado bien el accionar de estas empresas, ¿no? O sea, pensemos lo siguiente: las empresas, por ejemplo, de software privativo, ¿sí?, traducen el software, ¿sí?, según una conveniencia de mercado. Es, lo traducen a un idioma u otro dependiendo de cuánto dinero o cuánto rédito político, cuánto X puede sacar de esa situación. Esto quiere decir es, ¿esto qué significa?
Sí, que van a pensar por ellos, no por el usuario.
O sea, significa que hay comunidades que usan, que pueden usar potencialmente computadoras, pero que se les niega el derecho de poder usarlas por el simple hecho de que los programas no están traducidos en sus idiomas. ¿Sí? Entonces, cuanto más chica sea la comunidad y menos dinero tenga, el software va a estar menos traducido para ellos.
Sí, suponiendo, ¿sí?, que esté traducido y que tengas la posibilidad incluso de decirle a la empresa que te fabrica, che, a ver, me lo podés traducir.
Pero acá ni queriendo traducirlo lo podés, claro, traducir. Con lo cual, digamos, esas comunidades se ven relegadas. O sea, es la misma situación que se daba acá en Argentina hace 20 años atrás. ¿Sí? Si vos hace 20 años atrás tenías computadora, querías usar programa de computación, no sabías inglés.
Hijo de este.
No podías usarlo, ¿sí? Ahí se ve con cosas, digamos, de las traducciones. Pero esta misma lógica es en todo, digamos, desde las funcionalidades que tienen los programas, ¿sí?, hasta el uso que piensan que se le puede dar, ¿sí? Hay un montón de cuestiones alrededor de esta temática. Y entonces, resumiendo un poco, o sea, es, si socialmente se van a usar más tecnologías, se va a usar más de estos programas de computación que median entre las personas, ¿sí?, entre las, no solo entre muchas, entre las personas, sino entre las cosas y las personas, o sea, entre
sí, que ya para hacer cualquier trámite tenés que tener una computadora, incluso para pagarlo o para imprimir tu factura, porque no te la mandan a tu casa.
O sea, por eso, sí, si todo esto sigue ocurriendo, no podemos permitir de ninguna manera no tener las libertades básicas de acción sobre nuestros datos y sobre los programas de computación. Por eso tenemos que usar software libre. Vamos al segundo tema. Acá es una banda de City Bell que se llama Ray Tatum, que hace música libre. Se llama el tema ¿Para qué?
Die. Vos va.
Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradagian. Capitán es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, revolución, che.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Seguimos en la oveja electrónica y les tenemos una noticia. Se va a hacer la semana que viene el quinto de Molino Teles, otra vez en La Plata. Es un encuentro nacional de estudiantes de comunicación y estamos hablando con Ramiro sobre este tema. Hola, Ramiro. Hola. Sí, ¿cómo andás? ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata el Demoliendo Teles?
Bueno, les comento un poco. El Demoliendo Teles surge en el 2006 cuando agrupaciones estudiantiles de distintas facultades del país, entre ellas, bueno, el Colectivo de Trabajo, somos una agrupación que está en la Facultad de Periodismo de La Plata, también la agrupación del Túnel, la ciudad de Quilmes, también una agrupación de la Universidad de Buenos Aires y también de la UGEN. En el 2006 nos conformamos como un colectivo con el objetivo de generar este encuentro llamado Demoliendo Teles, unas jornadas de comunicación nacionales, teníamos el objetivo y lo seguimos teniendo, digamos, de realizar estas jornadas de debate, primeramente sobre, digamos, el análisis de nuestro objeto de estudio, por así decirlo, el análisis de la comunicación en la realidad actual y también, digamos, nuestro rol como comunicadores. Así que surge un poco en este momento, en 2016, con un primer encuentro en La Plata, luego lo realizamos bien en Quilmes, finalmente en Buenos Aires y después en Neuquén, el año pasado en Neuquén y este se hace nuevamente en La Plata. Y bueno, a partir de allí empezaron a surgir nuevos debates como el rol que tenemos como periodistas, las condiciones de trabajo que tenemos, la cuestión de los medios de comunicación. De aquí también surgieron nuevas temáticas, un poco más como intentando sumar una voz crítica a la realidad, digamos, intentando diferenciar los medios de comunicación con los medios alternativos. También encontramos nuevas temáticas para tratar, como la que trata la oveja electrónica, la cuestión del software libre, la cuestión del género, del papel de las mujeres y las minorías sexuales, de la contracultura, un poco generando, digamos, un debate entre todos los estudiantes, un debate, digamos, aportando al conocimiento crítico. Así que un poco surge en este momento.
Mira qué bueno. Entonces, ¿querés contarnos un poco de por qué eligieron la temática del software libre en este caso, que es algo que quizá no se habla tanto, si bien últimamente compañeros de la facultad se han acercado a hablar con nosotros en listas de correo y otras cosas, pero qué es lo que los está motivando cada vez más a fijarse en esto de la informática libre?
Invisibilizando un montón de prácticas y de conocimientos que también que suman a voces críticas, digamos, en cuanto a la realidad, que tiene que ver un poco con lo que comentaba el compañero al principio del programa, que yo lo venía escuchando, digamos, intentar desnaturalizar cuestiones que creemos que están naturalizadas. En ese sentido, creemos que, digamos, que el software libre es importantísimo, digamos, de cara, digamos, a nuestro rol como comunicadores, sobre todo en esta etapa en la cual, digamos, los no solo los medios masivos, sino también, digamos, la cuestión de la revolución tecnológica hace que, bueno, que desde estas agrupaciones y de los estudiantes que necesitamos a veces generar procesos comunicativos o en cuanto a algunos procesos políticos en los cuales necesitamos romper los cercos mediáticos, digamos, que se nos imponen desde las empresas mediáticas y el Estado también a veces, creemos que el software libre es una herramienta zarpada, digamos, como para superar este cerco mediático. Así que surge un poco de esto, digamos, de la crítica a la formación académica, de la crítica que tenemos de los planes de estudio, digamos, está bueno cuando nos juntamos entre todos los estudiantes de facultades de comunicación de todo el país y empezamos a ver las diferencias y las coincidencias en los diferentes planes de estudio y, digamos, la crítica que tenemos mayor, digamos, que es la falta de la relación del conocimiento que nos dan con los movimientos sociales, como que la academia, las facultades intentan abstraerse a veces teóricamente y no jugar nunca con la realidad, digamos, como que se piensa como una isla, la universidad, esta clásica crítica que está haciendo hace muchísimos años, digamos, y que lo que le falta, digamos, es lo que nosotros llamamos la coproducción del conocimiento. Así que un poco, para mí, este tema surge de ahí, digamos, en considerar que la comunicación no solamente la mera transmisión de comunicación, digamos, no solamente la comunicación sobre los medios masivos, sino también, digamos, poder considerar todas estas otras herramientas que funcionan en pos de mejorar, digamos, nuestro papel como comunicadores.
Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Entonces, contanos dónde y en qué horario vamos a poder ir a participar del Demoliendo Teles.
Bueno, el Demoliendo Teles se va a realizar durante 3 días. Se va a realizar a partir del jueves de la semana que viene, el jueves 14, el viernes y el sábado 16. Y se va a realizar, la primera charla arranca a las 2 de la tarde, jueves, que es sobre la coyuntura nacional. Y bueno, va a haber 3 charlas por día, a las 2, a las 5 y a las 7. Y finalmente va a terminar el sábado a las 5 de la tarde. En ese sentido, la charla del software libre, el sábado a las... Es la que cierra el Demoliendo Teles, es el sábado a las 5 de la tarde. Se va a realizar en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, el que más viene a ser la sede central, el edificio nuevo que tenemos, que es en Diagonal 113, en la intersección de las calles 119. Y bueno, un poco la particularidad que va a tener el Demoliendo Teles, además de las particularidades que más o menos estuve comentando, es que se va a estar realizando en un proceso, en un conflicto que tenemos en la Facultad de Periodismo bastante importante, un conflicto estudiantil, porque no viene al tema, tiene que ver con un intento de reforma del Estatuto del Centro de Estudiantes que realiza la agrupación que pertenece a la gestión, que este año está como Centro de Estudiantes, la Rodolfo Walsh, y bueno, y realizaron una asamblea muy antidemocrática, con patrullitas en la puerta, sin dejar que entraran las agrupaciones de oposición, un circo bastante importante. Así que va a realizar con todo este conflicto el 14, 15 y 16, la semana 63 y 119.
Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo entonces el jueves, viernes y sábado. Bueno, acabamos de hablar con Ramiro Laterza, del colectivo de trabajo, sobre el Demoliendo Teles. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Escape, son Manolos.
Todo el poder a los insurgentes que contra www.solar.org.ar.
Seguimos en la oveja electrónica y falta poco tiempo para terminar, ¿eh?
Sí.
Podemos seguir hablando un par de minutos más,
parece?
¿Eh?
Bueno, vamos a seguir hablando.
Sí, aunque estés cansado, podemos aprovechar un par de minutos más. No, siguiendo un poco con lo que venimos del programa, es de comenzar un poco y empezar a contar nuevamente, digamos, de por qué este programa. Sí, ¿por qué este programa? ¿Por qué hablar de computación e informática y encima de software libre, de estas cosas, en una radio? ¿Sí?
Sí, y además en una radio comunitaria, que creo que eso es justamente el gancho de venir a hablar de estas cosas acá, ¿no? De que la informática tiene que ser también un medio de cambio social y no una herramienta que es para pasar ya un texto y imprimirlo, sino que puede ser algo que vos lo podés moldear y que podés usarlo para realmente progresar.
Además, es importante que este tipo de mensaje llegue, digamos, y que salga desde las personas que del barrio, ¿sí? O sea, que salga de personas del barrio para personas del barrio. O sea, me parece que esa es, digamos, una de las cuestiones, desmitificar un poco toda esta cuestión de la complejidad de la informática, de no, las cosas tecnológicas son complicadas, son difíciles. No, estas cosas las puede aprender cualquier tipo de persona, de cualquier franja etaria, cualquier edad que tengas, y las puedes aprender y puedes aprender a usarlas y realmente usar de alguna manera la tecnología para lo que vos creas necesario, ¿sí? Entonces es muy importante esto de poder charlar de estas temáticas, ¿sí? Que a veces parece que son complicadas hablarlas por radio y que le llegue, digamos, a la señora que vive acá al lado, ¿sí? Que quizás es ama de casa, quizás trabaja de algo, o al señor, al panadero de la esquina, o a la señora del kiosco cada dos cuadras, ¿sí? A quien sea, ¿sí? Para que para muchas personas esta cuestión de la informática en gran grado abre otro espectro de lo posible, ¿sí? No solamente para una persona joven, ¿sí? Para cualquier persona. De hecho, hemos tenido a lo largo de un montón de tiempo experiencias con un montón de gente de diversas edades.
Y yo, ¿sí?, me acuerdo, por ejemplo, de Esther, que es una mujer que tiene ahora unos 47 años, que venía y cantaba rap, y venía un chiquito de 11 años y le hacía una base electrónica para que ella cante.
Bueno, y además, digamos, durante los últimos 10 programas, ya no me acuerdo en cuál, tuvimos dos personas de más de 60 años hablando sobre cuestiones relacionadas a la tecnología y el software libre, de personas que en determinada edad algunas empezaron a usar una computadora por primera vez y, digamos, si se apropiaron de la tecnología de alguna manera y empezaron a participar en muchas de estas, sí, actividades.
O con otras personas, por ejemplo, María Elena Casañas, que hace fácil 25 años que usa una computadora y que de un día para el otro se dio cuenta de toda esta cuestión social y también de forma ética casi de llevarse en la vida que hay atrás de usar una tecnología que te respete a vos como usuario y que no te oprima, y dijo, uy, me voy a pasar a software libre.
Pero por eso, esos son los casos paradigmáticos y los casos interesantes a los cuales nosotros tratamos de que salgan en la la radio hablando, ¿no? Casos en los cuales cualquier persona que lo escucha se puede ver reflejado, ya sea desde la edad, ya sea de, o sea, romper un poco la cuestión esta de los mitos de la tecnología es para adolescentes y además tiene que ser inteligente y no sé qué, no sé cuánto.
Sí, es que igual si vamos a pensar un poco, todas las cosas y avances tecnológicos que tenemos son gracias a gente que ahora debe tener 70, 80, 90 años. Así que no es tan distinto, ¿no?
Así que bueno.
¿Nos despedimos entonces?
Sí, nos vamos a usar software libre, che. Listo, va. Sí, nos...
Nos vamos con la cortina de futura.
Hasta el jueves que viene.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para atraerlos a todos y atarlos.